Ustedes saben que estos son días muy ocupados para mí y no puedo hacer lo que quisiera físicamente, pero espiritualmente me regocijo en mi Dios por lo que Él ya ha hecho. Especialmente sobre la tarde de ayer, sobre su palabra y lo que ha provocado en muchos corazones. Un sermón no está ahí para que te vayas a casa después y digas que estuvo bien o mal. Un sermón está ahí para que escuches a Dios hablarte en él o a través de él. Al fin y al cabo, es la proclamación de la palabra de Dios. Y a través de ella debemos sentirnos abordados por Dios y recibir su instrucción. Hemos elegido el texto o tema para estos tres días, el significado salvífico o en el plan de salvación de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Ayer hablamos de la crucifixión, de la reconciliación, del perdón, de la expiación, de todo lo que sucedió por nosotros en la cruz de Gólgata. Mañana, si Dios quiere, hablaremos de la gloriosa resurrección. Hoy queremos hablar de la superación, de vencer a la muerte. La Sagrada Escritura dice que el último enemigo a vencer es la muerte. Y la Sagrada Escritura dice en Hebreos 9:27, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. A Adán se le dijo, antes de que Eva fuera llamada a la existencia, el día que comas de ella, morirás de muerte. Y hay varios pasajes bíblicos que hablan de esto. Y precisamente porque todos los seres humanos tenemos que encontrarnos con la muerte en algún momento, queramos o no, aún no he conocido a nadie que haya evitado la muerte. Todo ser humano que vino a este mundo también tuvo que volver a dejarlo. Unos antes, otros después, pero la cuestión es, ¿dónde pasaremos la eternidad? Me gustaría leer algunas escrituras y sobre todo dejar que la propia palabra de Dios hable, porque no es lo que nosotros tenemos que decir sobre la palabra de Dios, sino lo que Dios mismo dice a través de su palabra, lo que tiene autoridad para nosotros. En primer lugar, empezamos directamente en el Antiguo Testamento. Después de la caída, el Señor pronunció las siguientes palabras. Leamos en el capítulo 2 de Génesis, a partir del versículo 8. Génesis 2, desde el versículo 8. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahora desde el versículo 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Detengámonos un poco en este texto. En el origen, en el principio, el hombre no estaba destinado a morir, sino a vivir. Y eso es a la vida eterna en comunión con Dios. La vida eterna sin Dios, sin comunión con Dios, no tendría sentido. Dios creó al hombre a su imagen para que tuviera comunión con Él. El día que comas de Él, morirás. Sabemos que la muerte ha sobrevenido a todos los hombres desde Adán y no ha habido uno solo que haya podido escapar de ella. Luego pasamos directamente a Génesis capítulo 3 y aquí leemos lo que sucedió después de la caída y lo que dijo el Señor. Porque aquí nos encontramos con la primera promesa del Mesías venidero, nuestro Salvador. Génesis capítulo 3, leemos desde el versículo 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Aquí tenemos la primera referencia profética de boca del propio Señor nuestro Dios al Mesías venidero. Aquí tenemos la promesa de que aquel que ha de nacer y venir a este mundo aplastará la cabeza de la serpiente. Una mordedura de serpiente, como ustedes saben, puede ser mortal si se trata de una serpiente venenosa. Y quien haya visto la cobra u otras serpientes una vez, como yo, por ejemplo, lo he hecho, sabrá un poco cómo son las cosas. No se trata solo de la cabeza o de que la cabeza sería aplastada, sino que fue esa mordedura, ese veneno, lo que trajo la muerte a toda la humanidad. Y por eso Pablo pudo decir más tarde en Corintios: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Infierno, ¿dónde está tu victoria? Sabemos que una abeja tiene un aguijón, pero esto es sobre la vieja serpiente o la serpiente antigua. Se trata de la muerte, se trata del veneno que ha entrado en la humanidad. Y el punto es que esta muerte es tragada o devorada, que es disuelta, que somos llevados de vuelta a donde realmente pertenecemos, de vuelta al estado en que Adán, estaba antes de la caída, antes de que el pecado entrara en este mundo. Y para decirlo claramente de una vez, a través de la redención en Jesucristo nuestro Señor, el creyente ha sido restaurado al paraíso. Por supuesto, todavía estamos en el cuerpo, pero si ustedes leyeran 2 de Corintios capítulo 12, Pablo habla de un rapto y él dice, fui raptado al tercer cielo, al paraíso, y oí palabras indecibles. Sabemos que el propósito de Dios en el plan de la redención ha de cumplirse en el hecho de que el hombre separado de Dios por el pecado y entregado a la muerte, sin esperanza, no podía ayudarse a sí mismo, sino que esa ayuda y la esperanza nos fueron dados en Jesucristo nuestro Señor. Y finalmente, por el hecho de que quitó el poder de la muerte y resucitó al tercer día. La tumba está vacía. Jesús vive. Y con él yo también. Muerte, ¿dónde están ahora tus terrores? Ahora volvamos a esta palabra. Sabemos que Dios, como dije antes, quiso tener comunión con la humanidad, pero que no hubiera división, que no hubiera separación, que no hubiera enemistad. Con la caída al pecado vino la separación de Dios. Se erigió el tabique o pared de separación y surgió la enemistad. Porque eran dos semillas diferentes. Aquí estaba la simiente de Dios por un lado y por el otro, Satanás, representado por la serpiente y representado todo el camino hasta el capítulo 24 de Apocalipsis. Tan ciertamente como Dios se reveló en Cristo, tan ciertamente Satanás había entrado en la serpiente para llevar a cabo esta cosa, para separar a la humanidad de Dios. Y si pensamos siquiera por un momento que Adán y Eva podrían haber permanecido jóvenes para siempre, sin enfermedades, sin preocupaciones, sin penurias, nunca tuvo que haber una lágrima, nunca tuvo que haber un funeral, nunca tuvo que haber dolor. Sin embargo, no escucharon la voz de Dios, sino que, como está escrito, Eva fue seducida por la serpiente y arrastró a Adán a esta caída. En ese momento, los seres humanos en el jardín del Edén se escondieron y se dieron cuenta de que de repente estaban desnudos. Una persona que está separada de Dios está básicamente, o es básicamente una persona sin ropa, una persona pobre, Pero el que se acerca a Dios se reviste de vestiduras de salvación. Una persona que vuelve al Señor es sacada de un estado de pérdida y es salvada. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Él te aplastará la cabeza y tú le herirás en el talón. Se trata aquí de esa herida de muerte en su talón. Pero tan cierto como que Jesucristo murió, sacó el aguijón de la muerte y convirtió la muerte en vida, diciendo, y dijo, yo vivo y vosotros también viviréis. Esta es la promesa que hizo por gracia. Así que hoy nos ocupamos del vencer a la muerte. Hay gente que dice, no tengo miedo a la muerte. Y cuando llegan las últimas horas y el sudor de la muerte se hace visible en sus frentes, las cosas se ven de repente muy diferentes para quienes han arriesgado un tono tan fuerte. De repente se dan cuenta de que, después de todo, hay una vida después de la muerte, que el hombre no nació solo para tener unos años de cuidados y trabajo en la tierra, sino que Dios destinó al hombre a un fin elevado, sí, al fin más alto que puede haber, a saber, ser recibidos como hijos e hijas de Dios. Ya en la tierra, si te aceptaran en una familia real como hijo o hija, sería un gran acontecimiento. Pero saben ustedes, los hijos e hijas no pueden ser acogidos, tienen que nacer en la familia de Dios. A todos los demás se les puede contratar, emplear, despedir, dejar venir, dejar ir, pero los hijos e hijas nacen en ella, en la familia. Y así es en la familia real de nuestro Dios. Debemos nacer de nuevo. Nacer en el reino de Dios por medio del Espíritu Santo. Y estas son las palabras que nuestro Señor Jesús dijo al erudito Nicodemo en el Evangelio de Juan, en el tercer capítulo. Él dijo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y dijo, no te sorprendas que te haya dicho que debéis nacer de nuevo. ¡Qué gracia tan maravillosa la de nuestro Dios! Nunca habríamos sido capaces de hacerlo por nosotros mismos, pero por la gracia de Dios, por la redención en Jesucristo, se ha hecho posible. Ahora llegamos al profeta Oseas, en el capítulo 13, versículo 14. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Notemos que ya en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, fue señalado por Dios que el Mesías venidero vencería a la muerte. En el Antiguo Testamento, Dios existía en cuerpo espiritual o en la espiritualidad, pero en ese estado no podía morir. Por eso el verbo o la palabra, el Logos, el Señor, el Yo Soy, tuvo que hacerse carne para ocupar nuestro lugar en ese cuerpo carnal en el que nos encontramos y sufrir la muerte en nuestro lugar. Aquí dice, de la mano del Seol los redimiré, o del infierno. Todos nosotros, sin excepción, cada ser humano que nace en este mundo está en el camino ancho que lleva a la condenación desde el primer día. No hay ni una sola excepción. Jesucristo habla de eso en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Dice, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Debemos tener un deseo puesto en nosotros por Dios para convertirnos en buscadores. Y en el momento en que nos convertimos en buscadores espirituales, tenemos la promesa, el que busca encuentra, el que llama se le abre, o al que llama se le abre. Así es. Y aquí habla nuestro Dios. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Aquí nuestro Señor habla de tal manera. No envió ningún ángel, ni a Gabriel ni a Miguel para eso. Él mismo ha venido y dice, yo los redimiré. Seré un veneno para la muerte y una peste para el infierno. Revelaré la victoria. Yo redimiré. Quiero liberar. Quiero conducir fuera. Es nuestro Señor quien ha hablado así, y no solo con palabras. Nosotros, como humanos, a menudo hacemos palabras y no hay nada detrás de ellas. Pero cuando Dios dice algo, mantiene su palabra. Entonces el infierno, la muerte y el diablo deben someterse e inclinarse cuando Dios Todopoderoso habla y cuando comienza a actuar. Sabemos que cuando el Señor Jesús murió, fue depositado en el sepulcro según su cuerpo. Y dicha tumba puede ser visitada cuando se está en Jerusalén. Pero en espíritu, Él descendió al infierno. Leamos esto en Primera de Pedro, en el tercer capítulo, a partir del versículo 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Según su cuerpo, murió y el propósito de su muerte, como leemos aquí, fue llevarnos a Dios. La muerte de Jesucristo no es solo un asunto en el que pensamos, un día que celebramos como Viernes Santo. La muerte de Jesucristo tiene un significado y un propósito, concretamente, un significado divino y un propósito divino que es conducir a la humanidad de vuelta a Dios. Y por eso Pablo dijo estas palabras en 2 Corintios, en el capítulo 5, reconciliaos con Dios, pues os exhortamos en nombre de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, aunque estemos aquí adelante, estamos al mismo nivel ante Dios y todos somos pecadores y necesitamos la gracia de nuestro Dios. No hay una sola persona que pueda arrojarse al pecho y luego hablar con Dios, sino que cada uno debe golpearse el pecho antes de poder hablar con Dios y decirle, oh Dios, ten piedad de mí, pecador. Leamos de nuevo este texto, es sumamente importante, porque también Cristo murió una sola vez por los pecados, como el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Todos sabemos que murió. Se trata de un hecho histórico, salvífico y también histórico. La pregunta es, ¿hemos comprendido personalmente el significado de esta muerte de Jesucristo para nuestras vidas? ¿Qué es que somos conducidos de nuevo a Dios? ¿Has sido tú, he sido yo conducido de nuevo a Dios? Solo entonces habremos comprendido el significado y la finalidad de su muerte, cuando la hayamos experimentado y presenciado personalmente. Y aquí dice, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En alemán dice, bajó y predicó a los espíritus encarcelados. El cuerpo estaba en la tumba. En el espíritu bajó y proclamó este poderoso acto de redención. Proclamó que la victoria sobre el pecado, sobre el diablo, sobre la muerte y sobre el infierno ya se ha consumado. Y veremos en los pasajes posteriores de la Biblia de qué manera los hombres de Dios tuvieron la perspicacia del consejo divino de salvación. Y creo que Dios también quiere abrirnos a través del Espíritu Santo el de qué se trata en realidad. Lo más importante en la vida es tomar la decisión para la eternidad de la manera correcta. Si seguimos leyendo en las Escrituras, llegamos a Hebreos capítulo 2 y empezamos con el versículo 14. Hebreos 2, desde el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que, por el temor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Aquí, en esta palabra, este significado de la muerte de Jesús nos llega aún más profundamente. Él, nuestro Señor, se hizo parte de nosotros al nacer en este mundo como cualquier otro ser humano, envuelto en pañales y colocado en un pesebre, con la única diferencia de que fue concebido por el Espíritu y porque fue engendrado por el Espíritu. El enemigo tampoco tenía derecho a su cuerpo ni a su sangre, sino que él fue arrebatado completamente al enemigo. Pero nacido como un ser humano, nacido y hallado como un ser humano, comía y bebía, se cansaba y dormía como cualquier otra persona. Dejó a un lado la divinidad, abandonó la gloria como rey de reyes y se hizo hombre por amor a los hombres, porque esa es la única forma en que podía morir después de convertirse en humano. En su divinidad no podría haber muerto. Es un gran secreto. Eso fue por tu bien y por el mío. ¡Qué maravilla! Cuando aquí el apóstol dice, para destruir con su muerte al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Y aquí volvemos a la primera palabra de Génesis 3, versículo 15. Él aplastará la cabeza de la serpiente, destruirá al que tenía el poder sobre la muerte, es decir, al diablo. Cuando alguien es derrotado y destruido, ya no hay que preocuparse. Sin embargo, del enemigo está escrito que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero como el aguijón de la muerte ha sido arrancado, todo el asunto puede compararse a una abeja que ya no puede picar porque ya ha dejado el aguijón con su pinchón. Y puede zumbar y zumbar, puede volar donde quiera, pero ya no puede picar a un segundo. El aguijón que tenía ya no lo tiene. Ahora se ha insertado en el que tenía que devorar a la muerte. Y por eso también nosotros podemos expresar con Pablo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sabemos que las personas que tienen miedo a la muerte no han comprendido Gólgata por la muerte de Jesucristo en su significado divino. Una persona que pasa del tiempo a la eternidad con la paz de Dios y la seguridad de la salvación puede cantar: cuando la paz con Dios invade mi alma, entonces el corazón se alegra y exulta. No estamos contando aquí una historia, sino el hecho divino de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Nuestra culpa está expiada, nuestro pecado perdonado, la muerte, el infierno, todo ha sido superado. Y sabemos que Jesús, a través de su resurrección, dio absoluto énfasis divino a lo que sucedió en la cruz del Calvario. Si Jesucristo solo hubiera sido crucificado y hubiera muerto, entonces no tendríamos ninguna prueba del acto salvífico de nuestro Dios. Pero a través de su resurrección, la certeza divina absoluta nos ha sido comunicada y dada. Como ciertamente, y quiero leer esto ahora mismo, todos los hombres mueren por un pecado, todos son llamados de nuevo a la vida. Romanos capítulo 5, leemos aquí desde el versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Aquí se nos dice que por un hombre entró el pecado en todo el mundo y la muerte sobrevino a todos los hombres. Pero no nos detenemos en este informe, pues de lo contrario tendríamos que decir: Adán, tú tienes la culpa de todo. ¿Qué podemos hacer para no haber nacido así y existir en este mundo? ¿Por qué Dios nos dejó venir aquí en primer lugar si no tiene buenos planes para nosotros? No se preocupen. Dios no solo tiene cosas buenas en mente, Dios tiene las mejores cosas en mente para ti y para mí. Hoy no se trata de Adán y Eva. Hoy se trata de ti y de mí. ¿Qué haces tú, qué hago yo con la oferta de gracia de nuestro Dios? Es cierto, el pecado ha venido sobre todos y la muerte ha venido su dominio, perdón, ha ejercido su dominio sobre los profetas y los hombres de Dios. Sí, ha ejercido dominio sobre todos ellos desde Adán, o sobre todo. Pero la cosa no queda ahí. Y aquí aún no ha llegado al final. Continúa en Romanos 5, a partir del verso 17. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La palabra de Dios no solo muestra cómo nos ve Dios después de la caída. En la palabra de Dios se nos muestra cómo hemos sido redimidos y con qué propósito hemos sido ordenados por Dios, a saber, reinar y reinar con Cristo. Pero esto solo ocurrirá tras la transformación de estos cuerpos, que son de tierra y deben volver a la tierra. Recibiremos un cuerpo de resurrección, como el que recibió Jesucristo en su resurrección, y seremos conformados o hechos a su imagen. La muerte y el pecado han ejercido su dominio sobre todas las personas sin excepción. Pero ahora la gracia de Dios se nos ha manifestado en Jesucristo, Señor nuestro. Ya nadie tiene que morir en su pecado. Todo el mundo puede mirar a Jesucristo hoy y en la fe aceptar el perdón, su culpa y el pecado y recibir la nueva vida eterna. Esto no solo está escrito en la palabra de Dios, sino que es un hecho divino. Estoy seguro de que muchos podrían levantar la mano aquí esta noche y dar testimonio de una hora de su vida en la que experimentaron a Dios. En primer lugar, el hombre debe ser condenado en su pecado por la ley de Dios. Pero entonces, escucha la absolución a través del Evangelio de Jesucristo. Y la absolución solo es significativa para quien ha sido condenado antes. No podemos venir a Dios y colgar nuestro sombrero en la pared y decir, querido Dios, aquí estoy. No funciona así. El camino hacia Dios pasa por el Calvario. Y antes de que podamos comprender el significado de lo que sucedió en Gólgata, debemos entender que Jesucristo, el Hijo de Dios, por todos los hijos e hijas de Dios, murió vicariamente o en representación de ellos. De hecho, sufrió, fue martirizado y luego murió. Uno murió por todos y por tanto todos murieron con él. Y así como él resucitó de entre los muertos, así también nosotros resucitaremos y estaremos siempre con él. Lo que sucedió a través de Jesucristo está relacionado contigo y conmigo. Es parte del plan de salvación de nuestro Dios que deseamos contemplar y captar con fe durante estos días. No solo el recuerdo de Gólgata, del Viernes Santo, de la Pascua, sino la pregunta, ¿qué sentido y finalidad divinos cumplen estos hechos históricos salvíficos en mi vida y en la tuya. ¿De qué nos serviría a mí y a ti que muchos estuvieran en la gloria si tú y yo no estuviéramos allí? A ti y a mí, Dios se dirige esta noche. Es con nosotros. La muerte reinaba sobre todos. Sí. Ahora quizás dirían, desde que Cristo murió, la gente sigue muriendo igual que antes. Sí, es cierto. Pero debemos conocer el plan de salvación de nuestro Dios para poder opinar. No podemos hablar simplemente según el juicio humano o según nuestro entendimiento, sino que debemos hablar como dice la palabra de Dios. Leemos en 1 Corintios, el capítulo 15, a partir del versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora escuchen lo que dice el siguiente versículo, el versículo 26. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. El último enemigo es la muerte. La muerte está derrotada. El pecado es perdonado. La enfermedad está curada. Y sin embargo, todo ser humano, si se pone la mano en el corazón y si es sincero, tiene que admitir que hemos hecho o estamos haciendo cosas con las que no podemos estar delante de Dios. La enfermedad también sigue estando muy extendida y la muerte también sigue teniendo un cierto acceso. Me gustaría decir, tiene una tarea que cumplir, transportar al ser humano de este mundo al más allá. Pero la muerte no tiene derecho. Ya no tiene el aguijón de que tú y yo ahora estaríamos separados de Dios para siempre. Mediante la cruz de Gólgata, la muerte espiritual fue lo primero que se abolió. Pues de lo que se trata es de que recibamos la vida eterna por gracia. Pero así como Cristo recibió un cuerpo de resurrección, nosotros también tendremos un cuerpo de resurrección con Él. Aquí hay una triple división en las Escrituras o repartición. Lo primero que se nos pone delante es Cristo. En segundo lugar, la iglesia a la que redime, a la que Él redime, a la que libera, a la que perdona, sí, su pueblo que le pertenece y espera su regreso. Se enumeran en segundo lugar. Y en tercer y último lugar, el juicio final ante el trono blanco, ante el cual debe comparecer todo ser humano que haya vivido en la tierra. Todo ser humano que haya vivido en la tierra tendrá que comparecer ante el tribunal de Dios. Y entonces Dios pronunciará su sentencia. El último enemigo a destruir es la muerte. Y seguiré leyendo en el capítulo 15, desde el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias a Dios que nos ha dado la victoria por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿cuándo se cumplirá la palabra? En el momento en que tu cuerpo y el mío sean arrebatados de la corrupción, incluso del precio de la muerte, y seamos transformados, entonces se cumplirá esta palabra. Miren lo que pasó en el Calvario. No se cumple todo en un solo día. Es un periodo total de 2000 años. Desde Gólgata hasta entonces, todo se habrá cumplido. Pero en el contexto en el que ha sido colocado por Dios. Habría que volver a leer esta escritura con mucha claridad. Pero cuando este cuerpo corruptible se haya revestido de incorrupción y este cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Infierno, ¿dónde está tu victoria? Hasta ese momento tenemos que esperar. Pero no nos cabe la menor duda, porque en la segunda venida de Jesucristo, los que durmieron en Cristo resucitarán primero, y entonces seremos transformados, y el cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad, y el cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. Y entonces, esta palabra encontrará su cumplimiento perfecto en el consejo salvífico de nuestro Dios. Ahora la muerte tiene su poder sobre todos. Los creyentes y los incrédulos se enferman. Tribulaciones de todo tipo vienen sobre cada persona. En los accidentes de tráfico hay creyentes y no creyentes. Las preocupaciones y las dificultades son compartidas por todos por igual. Y también en esto se demuestra la justicia absoluta de nuestro Dios. Dios es verdaderamente justo en todo. Pero En nuestros corazones llevamos un tesoro. Llevamos el anticipo de la herencia eterna. Ustedes saben, si han pagado un depósito y se ha firmado un contrato, en cierto sentido, ya eres el propietario. Dios ha hecho un pacto, un contrato con nosotros. Nos ha prometido la gloria celestial. Ha ido a prepararnos el lugar. Y vendrá de nuevo para llevarse los suyos a casa. El hecho es que estamos muy cerca del regreso de Jesucristo y que el Señor está llamando a los últimos. Y he visto y presenciado esto en todo el mundo. Ya no son las grandes masas a las que dirigirse en cruzadas especiales evangelísticas, sino que son las personas llamadas por Dios, las personas individuales, las que se atreven a trabajar con una multitud despreciada, con personas que no buscan ni encuentran reconocimiento alguno en esta tierra. Personas que han sido perdonadas por Dios para recibir la vida eterna mediante la fe en Jesucristo. Su casa está allá arriba. En esta tierra solo somos huéspedes. Somos peregrinos. Nuestro hogar, nuestra casa está en la gloria de nuestro Dios. Sabemos que las personas que pueden creer la palabra de Dios de corazón, que algo divino, algo duradero, realmente sucede en ellos. Y solo aquellos que realmente lo han experimentado pueden hablar por sí mismos. Permítame leer ahora de Efesios capítulo 2, palabras muy, muy importantes de la Escritura. Efesios capítulo 2. Aquí voy a leer a partir del verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Sabemos que la ley tenía mandamientos, y esos mandamientos condenaban a los hombres. Lo condenaban y con razón. Pero las Escrituras dicen que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y ahora dice aquí, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Así que la cruz en Gólgata trata de la enemistad que se había establecido desde la caída al pecado, que esa enemistad fue disuelta, eliminada, y que la paz se hizo en Cristo. Paz con Dios, paz para ti y para mí. Sabemos que hay mucha hostilidad en esta tierra. Y cuanto más tiempo, más lo experimentamos. Y uno casi podría preguntarse si ahora el mundo se ha vuelto lentamente loco. Perdone esa expresión banal, pero ¿ha habido alguna vez una época como la que vivimos? ¿Ha habido personas que han sido capaces de olvidarse de sí mismas hasta tal punto, y a veces por motivos absolutamente injustificables? Y sin embargo, uno es enemigo del otro. Pero en Cristo, esta enemistad ha sido abolida. En Cristo no hay enemistad, sino amistad con Dios. Paz con Dios. Paz entre nosotros. Aquí no solo se refiere a los que están cerca, sino también a los que están lejos. Unos eran los judíos de entonces. Estaban cerca de Dios, según la ley. Estábamos lejos nosotros de Dios. Pero a través de la cruz de Gólgata se ha dado la salvación para toda la humanidad, para el mundo entero. Ahora puedes venir, puedes tomarlo. Y el precio era muy alto. Está escrito aquí. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre y estableciendo así la paz. Solo las personas renovadas por Dios pueden ser pacificadoras. Todos los demás no podrán ser pacificadores. Por el contrario, donde quiera que vayan, habrá conflicto y desastres. Pero Dios ha transformado al hombre en un nuevo ser en Cristo. Y este nuevo ser es pacificador, porque Dios ha traído la paz en Cristo. Él es nuestra paz. Así lo dice la Sagrada Escritura. Hemos sido reconciliados con Dios y podemos confiar en Él en todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. La enemistad ha sido abolida y la paz se ha establecido en aquellos que han sido transformados en un hombre nuevo, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Permítame leer rápidamente otro pasaje del capítulo 4 de Efesios para que sepan por qué nuestro Señor descendió a los lugares más bajos de la tierra y luego subió de nuevo y reveló toda la victoria. Efesios capítulo 4, desde el versículo 8. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió. Mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Jesucristo descendió, estuvo en el infierno, pero no para quedarse allí, sino para revelar la victoria sobre el infierno. Me imagino que el diablo le estaba esperando. Porque la Escritura dice que el diablo ha ejercido su poder y nos ha mantenido a todos aterrorizados a lo largo de nuestras vidas. Pero ahora, él, que es la vida en persona, ha destruido la muerte, la ha vencido y pudo decir más tarde, tengo las llaves de la muerte y del infierno. Ahora bien, nuestro Señor es el jefe absoluto de todo lo que queda, lo que pueda haber, perdón, en el cielo y en la tierra y en cualquier otro lugar. Permítame leerlo de Apocalipsis capítulo 1. Aquí está escrito a partir del versículo 17. Juan estaba en la isla de Patmos y vio al Señor después de su resurrección. Entonces leemos, versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra, sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así pues, Jesucristo no fue al infierno para quedarse allí, sino para quitar al diablo el poder de la muerte. Y eso quedó simbolizado por el hecho de que tomó las llaves de la muerte y de que resucitó y pudo decir a Juan, yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. En otras palabras, solo ocurre lo que yo decido. Y nadie más tiene nada que decir. Saben, cuando nuestro Señor fue crucificado, todo parecía sin esperanza durante unas horas. El diablo pudo haberse doblado de la risa y el mundo entero pudo haber pensado, ahora todo ha terminado. Este hombre ya está muerto. Pero él no estaba muerto, solo muerto en el cuerpo, o según el cuerpo, y depositado en la tumba. Pero descendió en espíritu, y ya saben, habían dos lugares abajo en ese momento. Uno era el paraíso, el lugar de los bienaventurados, y el otro era el Hades, es decir, el lugar de los no bienaventurados. Y después de que el Señor Jesús estuvo en el primer lugar, Él cruzó al segundo y tomó con Él a todos aquellos que fueron partícipes de la primera resurrección de todo el periodo del Antiguo Testamento. Y probablemente, ya se ha leído hoy, está escrito en Mateo 27, que muchos resucitaron con él y se aparecieron a muchos en la Ciudad Santa. Seguro que podéis leerlo por vosotros mismos. Está escrito aquí en Mateo 27, a partir del versículo 45. Aquí dice, a partir del versículo 51, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Pregunta: ¿venció Jesús a la muerte? ¿Le ha quitado el poder al infierno? Él ha revelado la victoria perfecta por la gracia para los creyentes del Antiguo Testamento y para los creyentes del Nuevo Testamento. Y por ello podemos estar agradecidos de todo corazón. ¡Qué gracia que tengamos la palabra de Dios! ¡Qué privilegio que podamos creerlo! Y más aún, que podamos estar incluidos en todo el plan de salvación de nuestro Dios. El Señor descendió, pero se levantó victorioso, o resucitó victoriosamente. Y ese es el hecho histórico de salvación que dio la gracia suprema a todo lo que había pasado antes. Con Él también nosotros resucitaremos. Hemos resucitado ya y seremos transformados cuando haya llegado el tiempo y la hora. ¡Qué glorioso mensaje de amor, gracia, reconciliación, redención y salvación a través de Jesucristo nuestro Señor! Para ti y para mí, para todos los que podamos creerlo con fe. Que Dios nos bendiga a todos por gracia en el nombre de Jesús. Amén.